Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que están en la noticia. Saludos de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo de trabajo, con nuestros mejores deseos de que estos días de fiesta estén llenos de salud, alegría y deliciosas tamaladas y pozoladas y ponches calientitos, junto con toda la familia, junto con todos sus seres queridos. Si anda de viaje o si tiene planes de viaje, le deseamos que siempre y en todo momento llegue con bien a puerto seguro. Además, en esta época de pandemias y endemias, muy encarecidamente le pedimos que no deje de bajar la guardia, no baje la guardia, cuídese mucho y cuide a los demás, siga los mejores consejos de los médicos.
Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta, torito se ha de quemar.
Hoy en esta edición extra de Línea Abierta presentamos un programa entresacado de nuestra colección de archivos históricos. Es una plática sobre el libro Deleites de la Cocina Mexicana, Healthy Mexican American Cooking, transmitido hace 25 años, en 1997, pero que consideramos sigue siendo igual de pertinente y vigente que en aquel entonces, sobre todo en estos tiempos de comilonas, cuando todo mundo visita familia y amistades, para entre plática y plática darse sus atracones de deliciosos antojitos y botanitas que no faltan en la mesa de estos días.
Ganas de comer taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla asadito en el carbón. Yo tengo ganas de serranito.
El libro de recetas del que hablaremos hoy, Deleites de la Cocina Mexicana, bilingüe en inglés y en español, por cierto, fue escrito hace 26 años por la antropóloga y socióloga, además de psicóloga, María Luisa Urdaneta. Lo escribió Urdaneta teniendo muy en mente a los pacientes de diabetes o a los candidatos a diabéticos, porque ya en ese entonces este mal era reconocido con preocupación como una creciente epidemia que azotaba y sigue azotando hoy día a la comunidad mexicoamericana. Así, Urdaneta se dio a la tarea de colectar más de 200 recetas para algunos de los platillos mexicanos más populares, tales como el guacamole, los frijolitos, arroz español, chiles rellenos, chile con carne, chalupas, enchiladas, fajitas, menudo, tamales y muchos más. Las recetas se modifican para adaptarse a las personas con diabetes y a todos aquellos que quieran reducir las grasas y las calorías en su dieta sin renunciar a la comida que tanto aman. El libro se anuncia como una guía integral para cocinar y comer comida mexicana sin sentimientos de culpa. Las recetas se han modificado para aumentar los carbohidratos complejos y la fibra de los alimentos al tiempo que disminuyen las grasas saturadas y las grasas totales. Todo esto sin menoscabo del buen sabor, el sabor que le conocemos y que tanto pues nos hace ordenar esos platillos tradicionales. Estas modificaciones hacen que las recetas sean adecuadas para las personas con diabetes y para todos aquellos, repito, que quieran reducir las grasas y las calorías en sus platillos. Se quedan pues con nuestra invitada María Luisa Urdaneta, antropóloga, socióloga y psicóloga de la Universidad de Texas en San Antonio, autora del libro Deleites de la Cocina Mexicana, Healthy Mexican American Cooking, de San Antonio, Texas, libro que es una producción de la Universidad de Texas Press, la editorial de la Universidad de Texas, que aunque fue lanzado a la circulación hace 26 años, me pude dar cuenta que sigue a la disposición de los lectores. Me asomé al internet y ahí lo encontré disponible en varias máquinas de búsqueda. Esta entrevista, repito, se transmitió vía línea abierta por primera vez en 1997. Pues bien, hoy en Línea Abierta, los platillos mexicanos de los que deben tomar nota los diabéticos. Prepare su lápiz. Al final de este programa tendrá un nuevo recetario de cocina. La doctora María Luisa Urdaneta nos acompaña desde San Antonio, Texas. Ella es profesora de la Universidad de Texas en Austin, especialista en antropología, en sociología, en psicología, y de paso también tiene un título de enfermera. La doctora María Luisa Urdaneta es autora del libro Deleites de la Cocina Mexicana, sobre el cual justamente nos disponemos a hablar. Doctora María Luisa Urdaneta, bienvenida a Línea Abierta.
Muy buenas tardes, señor Orozco.
Buenas tardes y qué gusto de que nos acompañe. Un saludo a San Antonio, por cierto.
Gracias.
Pues bien, doctora Urdaneta, hablemos de diabetes, hablemos de cocina. Algunos datos básicos sobre la diabetes. Se sabe que las agencias de salud pública estiman en 13 millones el número de los diagnosticados con diabetes mellitus. 13 millones más la llevan consigo, pero no lo saben todavía o no han sido diagnosticados. ¿Cómo se encontró usted con la diabetes? ¿Cómo llegó usted a este campo, que más bien es un campo de batalla, por lo visto? Es un campo de lucha, es un campo de trabajo para usted.
Yo fui nombrada como miembro del Texas Diabetes Council, y en ese comité estatal estaban los expertos sobre la materia de la diabetes. Y teníamos acceso a las mejores programas de educación para el diabético, los programas que habían tenido mejor éxito. Y me quedé sorprendida que partes principales en el tratamiento de la diabetes es la dieta. Y sabiendo que había una incidencia tan alta de diabetes entre el mexicano americano, por varias razones, me quedé sorprendida de que no había nada a la mano para ayudar al diabético mexicano americano a continuar comiendo las cosas a las cuales está acostumbrada la persona, que también participaran en las regulaciones del American Diabetes Association. Y entonces una de las editoras de la casa editorial de la Universidad de Texas en Austin me dijo que si me interesaba yo en escribir ese libro de recetas. Y entonces le dije que sí, sin darme cuenta en semejante trabajo con el cual me estaba comprometiendo yo. Y empezamos a hacer una entrevista entre las amas de casa mexicano-americanas de San Antonio, y entrevistamos como a más de 100 mujeres. Y les pedimos que nos dieran las 10 recetas favoritas de ellas, o los alimentos más comunes. Y entonces, de esa lista tan larga, empezamos a condensarla y sacamos como 200 recetas de los alimentos que el mexicano americano consume con más frecuencia. Y entonces conseguimos un programa de computadora que se llama Nutrition 1-2-3. Y ese programa nos da el valor calórico del alimento, y también nos da the American Diabetes Association Exchange List. Y entonces entramos las diferentes recetas. Y en el libro se encuentra entonces los datos más necesarios, como son la cantidad de calorías, la proteína, carbohidratos, grasas, fibra dietética, colesterol y sodio, y también el intercambio para el diabético. Y entonces, este libro se, es diferente a todos los otros que usted encuentra, en que es exclusivamente dedicado a los alimentos que el mexicano americano consume, y para que ayudarles a regirse al tratamiento que el doctor les ha dado, pero comiendo los alimentos a los cuales el cuerpo ya se ha acostumbrado.
Bien, amigos, platicamos con la doctora Urdaneta. Seguiremos conversando con la doctora María Luisa Urdaneta después de esta muy breve pausa. El tema de hoy son los platillos mexicanos que debe tener en cuenta el diabético para poder seguir cumpliendo sin falta su régimen. Volveremos en 30 segundos.
Sus amigos de Línea Abierta.
Reciban un muy cálido saludo de parte de Samuel Orozco y de todos.
Soy Chelis López, saludos y gracias por acompañarnos.
Saludos cordiales de su servidor Gerardo Guzmán.
Edición semanaria.
Les saluda Aura González con los temas de la semana.
Despacho informativo.
¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz en este servicio informativo.
Les agradecemos su apoyo. Y les deseamos felices fiestas decembrinas. Esperamos que el 2023 sea de mucha salud y para bienes para usted y su familia.
Dale, 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 no pierdas sentido, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no metas la pata.
En esta conversación con la doctora María Luisa Urdaneta. Doctora Urdaneta, antes de pasar directamente a su libro, Deleites de la Cocina Mexicana, un libro con el diabético en mente sobre todo, Texas es una zona ampliamente mexicoamericana, la población mexicoamericana, nos lo ha dicho usted, ha resultado muy afectada y quizás muy devastada por esta perniciosa enfermedad, la diabetes mellitus. Seguramente en Texas entonces deben ver las consecuencias de primera mano entre la población. ¿En qué forma se miran en Texas? ¿Estas se miran en forma de emergencias?
Bueno, esa es una de las características de la diabetes, en que muchas de las personas que la tienen no creen que existe algo anormal hasta que ya están en los estados más, más peligrosos, y cuando ya la enfermedad se ha arraigado bastante en el paciente. Y entonces en ese entonces es cuando empiezan la persona a notar que tiene cambios en la vista, empieza a notar que está orinando con frecuencia, que está perdiendo la sensibilidad en los diferentes en los dedos de los pies, en las extremidades. Y afecta también a los riñones, el tejido no sana tan fácilmente como el resto de las como antes de que la persona se enfermara.
Ahora, este tipo de diabetes es la conocida como la diabetes del tipo 2, seguramente, que es la más prevalente dentro de las comunidades mexicoamericanas, ¿sí?
Sí, señor Orozco, una cosa que no había dicho que es muy importante es que el mexicano americano, por varias razones, está más expuesto a sufrir de la diabetes que es el anglosajón. Por ejemplo, si usted tiene en un cuarto, digamos, hay 100 anglosajones, 5 de ellos van a desarrollar la diabetes adulta, la diabetes tipo 2. Mientras que si usted tiene en el mismo cuarto, hay 100 mexicano-americanos, 25 de ellos van a desarrollar la diabetes. Y creen que la razón de esto es que están expuestos a varias cosas. Lo uno, que son entre más gordo esté la persona, más predispuesta a la diabetes, particularmente si el tipo de obesidad que tiene es lo que le dicen al estilo de manzana, que al estilo pera. Y el estilo de manzana es una gordura en que la parte superior, el pecho, el tórax y el abdomen es donde está, existe más la gordura. Esos son predispuestos mucho más que una persona que es gorda, pero la gordura está más que todo en las nalgas y en los y en las piernas.
Caderas.
Eso, en las nalgas, las caderas y las piernas. Otra cosa que la ponen, otra cosa que predispone al mexicano a la diabetes, han notado que hay un marcador genético en una de las cromosomas de los mexicano-americanos, pero no todas las personas que tienen ese marcador genético van a desarrollar la diabetes, pero entre los diabéticos todos tienen ese marcador genético. Lo que esto está diciendo es que se necesitan varias otros factores unidos al marcador genético para que la persona desarrolle la diabetes. La otra, además de la obesidad y además del marcador genético, es que la dieta del mexicano americano ha cambiado mucho en los últimos 60, 70 años. Ha cambiado.
Y sobre eso justamente nos disponemos a platicar. Vamos a detenernos muy particularmente en ese detalle, doctora Urdaneta, tomando en cuenta de que eso es parte muy importante del desarrollo de la diabetes mellitus y sobre todo parte muy importante del control. Quisiera, antes de proseguir en esto, darle la palabra a don José Urdaneta, quien nos llama desde su celular, desde su carro, en Lancaster, Pensilvania. No sé si serán parientes, don José Urdaneta. Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad que no sé. Yo soy de Venezuela, Maracaibo, no sé.
Son vecinos, entonces. La doctora Urdaneta es de Colombia.
Ah, entonces somos vecinos. Yo casualmente estaba llamando exactamente para saber primero qué tan... se pueden cruzar estas estadísticas, estos datos estadísticos con respecto al mexicano para las otras nacionalidades hispanas y cuánto de esta información la podemos aplicar para nosotros venezolanos, puertorriqueños, colombianos, etcétera, etcétera. Y también sería muy interesante saber cómo haríamos nosotros para mantener también nuestra dieta ¿cuál sería el procedimiento para nosotros conseguir este equivalente en nuestra dieta con alimentos que pueden ser compatibles con la dieta del diabético?
¿Oye, escuchó, doctora María Luisa?
Sí, no, las preguntas que don José está haciendo son unas preguntas claves. Él tiene una mente muy incisiva y hay dos respuestas. Sí hay una dieta que se puede seguir que previene y previene en todos los casos, ¿cómo se dice? Regardless. ¿Cómo se dice regardless?
Independiente de qué
grupo étnico usted pertenece. Y eso consiste en que todos debemos de disminuir la cantidad de alimentos que comemos que contienen grasa. Tenemos que reducir y si es posible muy infrecuentemente comer cosas que sean de puerco. Así que estoy eliminando los chicharrones, el lechón asado y todas esas cosas que son encantadoras.
Eso duele.
Adiós a los cuchufritos y adiós a las pupusas.
Sí, eso. Y también reducir Y no tiene que hacerse de una manera drástica. Uno puede empezarlo a hacer disminuye el 25% de la cantidad que está comiendo. Ya cuando se acostumbre a eso, disminuye otro 25% hasta que ya esté funcionando a un nivel normal. Y usted sabe que está funcionando ese nivel normal si va a que le hagan una blood glucose, eso es una cosa. Lo otro es de que todos nosotros ahora, antes éramos muy activos y aplicando esto al mexicano americano, antes de la Segunda Guerra Mundial, como el 85% de la población vivía en áreas rurales. La persona rural es mucho más activa físicamente que nosotros que vivimos en los centros urbanos. Y la falta de actividad física con comidas que son muy densas en calorías, como son esos convenience foods, como son el pollo frito, como son el pizzas, y como son Big Reds y Coca-Cola. Pues
seguiremos conversando sobre eso. Disculpe, doctora Urdaneta.
No, adelante.
Pero déjeme preguntarle un poco, volviendo sobre el punto de don José, ¿qué tan afectados, comparados a los mexicoamericanos, resultan los demás residentes hispanoamericanos, venezolanos, colombianos, centroamericanos o caribeños, comparados a los mexicoamericanos, cómo andan en cuestión de diabetes?
Entre más aculturados al modelo anglosajón, más alta la incidencia. ¿Por qué? Porque están adaptando costumbres que son muy dañinas.
¿Usted diría que son comparables los números de muchos de los puertorriqueños o centroamericanos ya aculturados, ya asimilados a la cultura americana, norteamericana? ¿Los números son comparables a los del México americano?
Sí. Existen datos que verifican eso entre el mexicano y el mexicano americano.
¿Los del mexicano son menores que los del México americano?
Del mexicano que vive en las regiones rurales es mucho más bajo que la del mexicano que vive en zonas urbanas, que está bien aculturado a la...
Ahora bien, doctora Urdaneta, en relación a su libro Deleites de la Cocina Mexicana, ¿hasta qué punto el señor José podría comprarlo y sentir que, aunque esté en Venezuela o aunque esté en Colombia, podría encontrar él los platillos muy muy a la mano?
Sí, la esencia de lo que mi libro dice está en las primeras 6 páginas del libro. Cualquier persona, no importa de dónde venga, si esa persona... reduce las grasas que está comiendo y reduce los carbohidratos sencillos que está comiendo y los reemplaza con frutas frescas, vegetales frescos y con alimentos que en vez de ser fritos estén sancochados o como se dicen en broiler o preparados de alguna otra manera que no les agreguen grasa, esa es una esa persona le está agregando a su vida un mínimo de 7 a 20 años más de una vida saludable. Y un secreto que la enfermera y el doctor debieran de estar no solamente compartiéndolo con el resto del público y los pacientes, sino que debieran de estar gritándolo a voz alta, es de que cada uno de nosotros que vivimos en países desarrollados controlamos el 90 al 95% de nuestra salud si sencillamente bajamos la grasa que comemos y bajamos los carbohidratos sencillos que comemos y los reemplazamos con la dieta de nuestros antepasados que eran...
Pues en un momento pasaremos a esa dieta de los antepasados, doctora Urdaneta, ya hablando en términos de platillos, en términos de sabores, en términos de gustos concretos. Usted recabó una lista de aproximadamente 200 recetas y le daremos una idea a nuestro público de que se contienen esos secretos de la cocina mexicana para a la vez controlar la diabetes, ese pernicioso mal de los mexicoamericanos, ese pernicioso mal de muchos latinos y de los indígenas americanos. Nosotros haremos una breve pausa para nuestras emisoras afiliadas. A nuestro regreso, sus comentarios o sus preguntas para la doctora Urdaneta serán bienvenidos. Volveremos en un minuto.
Comer taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla, asadito en el carbón. Yo tengo ganas de serranito. Sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle, puro sabor. Y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño. Y con yulad y caldo ismeño. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño. Y con yulad y caldo ismeño. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir.
¿Qué te pido? ¿Qué te pido?
De Guajillo del Poblano.
Esta vez abordamos un tema que es el de la diabetes, un tema de mucho interés que afecta directamente a nuestras comunidades mexicoamericanas. 5 veces más mexicoamericanos padecen esta enfermedad comparados al resto de la población aquí en Estados Unidos. La diabetes mellitus, de no cuidarse, puede resultar muy, muy peligrosa. La doctora María Luisa Urdaneta nos acompaña desde San Antonio, Texas. Ella es autora de un libro titulado Deleites de la Cocina Mexicana. Se dedicó a recolectar recetas que, además de ser saludables, pudiesen también resultar sabrosas para nuestra población, y no solamente sabrosas, sino también llegar a producir, repito, ese efecto benéfico sobre los diabéticos. Doctor Urdaneta, muchos tienen la imagen de que los guisos saludables, las recetas para la buena salud, la cocina preparada para los pacientes, que es una comida insípida, que es una comida algo higiénica y por lo tanto sin mucho sabor. ¿Usted qué nos dice, tomando en cuenta todas estas recetas que logró recopilar?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque el secreto de la buena cocina es usar condimentos frescos. Y de y claro, para no caer en este pecado, si dijéramos así, de comer un alimento que es dañino, entonces en vez de utilizar grasa, aceite o manteca para cocinar, podemos reemplazarlo sazonando bien con ajo, lechuga,
a ver, comino. Vayamos a la cocina en este momento, doctora, llévenos de la mano a la cocina.
Ajá.
Y pónganos un ejemplo, pónganos su guiso estrella como ejemplo. ¿Qué haría en el caso de... pónganos el platillo favorito donde usted guste llevarnos de la mano para ver qué receta puede resultar de interés para el diabético.
Bueno, mire, algo que es muy básico y que todos comemos y que es una dieta bien balanceada, empezando, en vez de utilizar frijoles refritos, preparar frijoles charros, con los cuales usted los sazona bien, con sin echarles manteca, tal vez les echa en una libra de frijoles que usted está preparando, le echa dos pedacitos de ¿cómo se dice? Ese puerco salado, dos pedacitos, digamos que estamos hablando de 2 onzas. Y el sabor, el buen sabor que le da, lo va a sacar usted del comino, del orégano, del ajo, la cebolla, y cuando ya esté cocinado, hasta si quiere frijoles borrachos, pues le puede agregar también la cervecita que a usted le guste. Y cuando ya está, le faltan 5 o 10 minutos más, se apaga el fuego y entonces usted hace, corta cilantro y corta tomatico y un chile serrano. Lo corta bien chiquitico y entonces se lo echa por encima a los frijoles y lo sirve, y esos son deliciosos. Los frijoles tienen mucha fibra dietética, que eso lo necesita especialmente, todos lo necesitamos, pero le ayuda muchísimo al diabético. ¿Por qué? Porque cuando uno está comiendo, sube el azúcar en la sangre, pero cuando está comiendo comidas que son carbohidratos complejos como son los frijoles, sube hasta un cierto punto y después se nivela y se mantiene a ese punto donde usted está funcionando siempre con suficiente energía, y usted no tiene ese sub y baja que la persona siente si de desayuno o de almuerzo se come un pan dulce y una taza de café con bastante crema y azúcar. ¿Por qué? Porque
así que los frijoles no deben faltar en la dieta,
eso es una cosa.
O las noches.
Lo otro, tortillas de maíz, tortillas
en
de
vez
harina,
de tortillas de harina.
La tortilla de maíz es regia, y cuando usted come el frijol con la tortilla, usted está haciendo la combinación perfecta, y si usted se come esos dos alimentos en una misma comida, usted no necesita comer carne. ¿Por qué? Porque la combinación de esos dos le está proveyendo a usted todos los ácidos amínicos que son necesarios para que el cuerpo funcione, que es lo mismo que un pedazo de carne le da a usted. Bueno, hablamos
así que hay mucho que agradecer a los chefs aztecas, a los chefs toltecas y mayas, seguramente.
Señor Orozco,
con ese legado de las tortillas y los frijolitos.
Es que la comida mexicana, como la preparaban nuestras abuelas, es una de las mejores dietas que existen. Y eso que le dicen a usted que la comida mexicana no es buena para el diabético, las personas no se están dando cuenta del daño que están haciendo. La dieta es magnífica. Lo único que tiene que hacer es quitarle los carbohidratos sencillos y quitarle la grasa.
Así que en el caso de los frijoles, un cambio que fue de cambiar de frijoles refritos a frijoles charros o a frijoles borrachos, hace toda la diferencia del mundo.
Correcto. Y cambiar de harinas de tortillas de harina a tortillas de maíz.
Igualmente hace gran diferencia.
Ahora, otra cosa.
Las de maíz tienen mucha más fibra, seguramente.
Correcto, y no tienen grasa. No tienen grasa, ahí son dos secretos. con las tortillas de harina, usted le está metiendo al cuerpo una gran cantidad de grasa. Por ejemplo, una tortilla de maíz tiene como 80 calorías. Una tortilla de harina tiene 2 veces y media las calorías de una tortilla de maíz.
Unas 200 calorías.
Uh-huh. Eso. Uh-huh. Y hablamos, usted se está sirviendo frijolitos, tortillas de harina. Otra cosa que se puede hacer, en vez de utilizar puerco o de utilizar carne de res, usted se compra carne molida de pavo. Y la carne molida de pavo, yo no sé si en California existen lo que le dicen, creo que es Albert Rich, los venden en lonjitas, la carne,
especie de embutidos.
Eso, y esa carne molida de pavo o de guajolote tiene mucho menos grasa que si usted compra la carne de res molida. Tiene como una tercera parte de la grasa que tiene la carne de res. Y ve lo que estamos haciendo, estamos utilizando los mismos alimentos y le estamos dando el mismo sabor sabroso al cual nuestro cuerpo ha crecido y se ha acostumbrado, pero le estamos quitando lo dañino.
Las salsas no mira necesidad de hacerles ningún cambio a todas estas salsas llenas de chiles, tomates, cebollas y tantos condimentos.
No, señor Orozco, porque mire usted, cuando usted se come un chile fresco sin las semillas, porque las semillas a alguna gente les irrita los riñones por lo caliente que son, pero un chilito fresco verde contiene la vitamina C de 3 naranjas.
La vitamina C de 3 naranjas.
La vitamina C, un chilito chiquito, pero no, un chilito
jalapeño.
No me hable. Bueno, yo no sé si a lo que ustedes le dicen jalapeño. Ya cuando hablamos de un jalapeño, según la manera como lo utilizan aquí, entonces estamos hablando que ha sido un chile que ya lo han metido en vinagre y aceite, y entonces ya no es lo mismo. Estoy hablando del chile verde fresco, que usted va y lo compra en la tienda, lo raja, le quita las semillas y entonces lo corta en pedacitos. Eso que utilizan en pico de gallo, eso es muy saludable.
Uh-huh. Vitamina C concentrada puede usted encontrar en un chile piquín, en un chile serrano.
Correcto.
En algún chile fresco, chile de árbol.
Uh-huh. Es que nos están haciendo un gran daño en decirnos que la cocina mexicana no es saludable y no es apropiada para el diabético. Es una de las cocinas más saludables, repito, si les quitamos, les mermamos la grasa y los azúcares sencillos.
Mucho se ha hablado también de otro de los guisos mexicanos, otro de los productos mexicanos, uh-huh, es el nopal, ese cactus que tanto abunda en todo México, en toda la República Mexicana y algunas partes de América Latina.
Ajá.
Sus pencas son preparadas, y preparado en diferentes guisos, guisado con huevo, guisado con verduras, en fin. Y mucho se ha hablado de las propiedades curativas o de control que tiene para la diabetes. ¿Qué sabe usted de esto?
Tienen ciertas razones en decir eso y yo creo que el cactus o el nopal tiene cierta cantidad de ACTH, ¿cuál es el? Adrenocorticotrophic. Tiene... ¿cómo es que le dicen a eso en español? Tiene ACTH, y ACTH es un tipo de
cortisona.
Eso, tiene cortisona, y la cortisona desinflama, y la cortisona en el nopal sirve como para... proveer una capa protectora en el estómago. Uh-huh. Y también tiene otra, nosotros todos sabemos que el nopal se puede utilizar cuando usted está en el sol y quiere reducir los efectos de los rayos de sol, pues se lo pone en la piel, ¿no? Y también yo sé que en Colombia lo utilizamos eso para desinflamar, utilizamos eso para, no sé cuál es el efecto que eso tiene en el tratamiento de la diabetes, a no ser que sea igual al mismo efecto que la fibra de, ¿cómo se dice? La fibra del alimento, como si dietetic fiber.
Así es, que esas fibras pueden llegar a producir una mejor digestión y por lo mismo lleguen a ayudar el estado de salud del paciente en
correcto.
Ese sentido. Pues bien, doctora Urdaneta, haremos otra muy breve pausa para nuestras emisoras afiliadas. A nuestro regreso, quisiéramos invitar a nuestros escuchas a preguntar o a comentar en relación al asunto de los platillos y especialmente los platillos mexicanos que puedan servir al paciente de la diabetes. La doctora Urdaneta investigó, se dedicó a platicar con numerosas mujeres y compiló una lista de hasta 200 recetas que, sin sacrificar el sabor, pueden traer los mejores resultados para el control de esa perjudicial, esa dañina diabetes mellitus. Volveremos en 30 segundos.
Sus amigos de Línea Abierta.
Reciban un muy cálido saludo de parte de Samuel Orozco y de todos.
Soy Chelis López, saludos y gracias por acompañarnos.
Saludos cordiales de su servidor Gerardo Guzmán.
Edición semanaria.
Les saluda Aura González con los temas de la semana.
Despacho informativo.
¿Qué tal? Les saluda Citlali Sáenz en este servicio informativo.
Les agradecemos su apoyo. Y les deseamos felices fiestas decembrinas. Esperamos que el 2023 sea de mucha salud y para bienes para usted y su familia.
Dale, 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 no pierdas sentido, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no metas la pata.
Doctor Urdaneta, háblenos ahora de algún otro guiso que forme parte de esta enorme lista de 200 recetas secretas contenidas en las tradiciones culinarias mexicoamericanas, sobre todo el suroeste de los Estados Unidos. Imagino que muchas de estas recetas son variadas por regiones, son de diferentes regiones, no solamente del suroeste, sino de México.
Tome cualquier receta de cualquier salsa o de cualquier alimento, y si la persona que lo está, la cocinera que lo está preparando o el cocinero, corta en la mitad la cantidad de grasa que está utilizando y en mitad la cantidad de azúcar que está utilizando, ipso facto ha preparado un platillo mexicano que, en vez de ser dañino, lo deja gozar de todos los deleites que la cocina mexicana le ofrece a usted. Y usted hace, no solamente en la cocina mexicana, en cualquier, ya sea usted húngaro o chino, si hace lo mismo, corta la grasa. Y corta las azúcar sencillas que está utilizando y las reemplaza en vez de utilizar grasa, usted puede utilizar varias otras cosas, pongamos en ciertas donde requiere mantequilla, hay varias cosas que se pueden utilizar en su lugar. Por ejemplo, hay unas recetas que se prestan para utilizar el yogur en vez de grasa. Hay otras que se prestan, en vez de utilizar grasa, se puede utilizar ese spam, que es un tipo de spray que se le pone al sartén, donde usted y puede utilizar agua en vez de la grasa para freír, o sencillamente para empezar, para que no se sienta tan desanimado y descorazonado que va a tener que deberá sacrificarse para poder seguir una dieta. No, usted sencilla, empiece donde usted está y empiécelo reduciendo poquito a poco esa cantidad. Una cosa que no he dicho, que es sumamente importante, es que el 85% de los diabéticos que tienen la diabetes tipo 2, que es la diabetes de la cual el mexicano-americano sufre, y la diabetes tipo 2 se diferencia de la diabetes tipo 1, en que el diabético tipo 2 no necesita la insulina para poder vivir, mientras que la persona que sufre de la diabetes tipo 1 es necesario que le inyecten la insulina para poder continuar viviendo. Así que, volviendo otra vez, el 85% del diabético tipo 2, que no depende de la insulina, puede controlar su diabetes bajando de peso, trayendo su peso a un peso normal, manteniéndolo ahí con una dieta que es baja en grasas. No tiene que cortarlas totalmente, sino reducir la cantidad y continuando haciendo un ejercicio moderado.
Ahora, esto suena muy sencillo y suena muy fácil de hacer. Sin embargo, usted nos dice también en su libro de que, a pesar de esto, a pesar de que con pasos tan sencillos como estos se puede llegar a controlar y a vivir, a controlar la diabetes y a vivir una vida bastante saludable, bastante controlada, que hay mucho incumplimiento de ese régimen dietético, del tratamiento, que hay mucha salida de esos planes. Uh-huh. ¿Qué le dicen las personas diabéticas sobre por qué algún día deciden pues no cumplir la dieta o no hacer ejercicio o no seguir esos consejos que usted da?
Yo creo que parte de la razón es en que la persona no sabe que está enferma hasta cuando ya ve que de veras su estilo de vida forzosamente tiene que cambiarla. Y ya cuando llega a ese estado, entonces ya la enfermedad ha hecho estragos que muchas veces no son reversibles. Y porque sabemos que la persona empieza a tener síntomas y puede durar 15, 20 años sin que le hayan diagnosticado que tiene la diabetes. Y entonces las personas que van a buscar los servicios de los doctores o atención médica son los que ya están en situaciones críticas. Pero hay muchos de nosotros que somos predispuestos a sufrir de eso. Si usted está más gordo de lo que según su peso y su altura, entonces usted está a riesgo de desarrollar la diabetes. Si en su familia existe historia médica de algún pariente cercano que ha tenido la diabetes, usted está predispuesto a la diabetes.
¿Lo escucharon, amigos? Esa es la voz de la doctora Urdaneta, María Luisa Urdaneta, nos acompaña de San Antonio, Texas. Conversamos en relación a la diabetes mellitus y he aquí uno de los grandes problemas que nos reporta la doctora Urdaneta. El incumplimiento del sencillo régimen dietético, sencillo régimen de vida que se puede llevar para controlar la diabetes, el incumplimiento de esos pasos es lo que llega a provocar frecuentemente que las cosas se agraven y que la diabetes mellitus de veras llegue a convertirse en un serio dolor de cabeza para no solamente los pacientes, sino también para sus familias. Es algo que representa un costo muy grande también en la misma estabilidad de la familia, en la economía de la familia. En fin, esto se puede remediar con pasos muy sencillos, algunos de los cuales Inclusive vienen detallados en el libro Deleites de la Cocina Mexicana, escrito por la doctora María Luisa Urdaneta. Doctor Urdaneta, estamos en los últimos minutos de nuestro programa, pero díganos, ¿usted quiere cambiar hábitos que pues llevan décadas en las comunidades mexicoamericanas? Usted nos decía de que realmente hasta antes de la Segunda Guerra Mundial los hábitos eran mucho más saludables. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a la comida y la cocina mexicana comenzó a cambiar en una mala dirección. ¿Qué le hace pensar que, qué le da motivo para pensar que va por buen camino, que en los hogares, en las cocinas, en los comedores, le están escuchando este mensaje?
¿Qué me hace pensar que
así
están
es,
escuchando? Que,
así es.
Tal vez porque tienen algún pariente o porque ellos mismos sufren de esa enfermedad y que los cogió de sorpresa, no sabían.
Pero ya ha visto señales, ¿ha visto usted ya señales de que nuestra gente, nuestros pacientes, nuestras familias, están escuchando este mensaje y estén comenzando a cambiar esa dieta, mantener la dieta mexicana, pero cambiarla en un sentido más saludable? ¿Ve señales alentadoras?
Sí, pero quisiera ver mucho más de eso, porque yo creo que es mucho menos caro, mucho menos costoso en sufrimiento humano y también en el sentido económico, prevenir que es curar. Prevenir que curar a una persona que ya tiene la enfermedad es mucho más costosa que hacer, ¿cómo se dice?, modificar su manera de modificar su comportamiento para prevenir esto.
Y así que usted se está dirigiendo muy en especial a los jóvenes, me imagino.
Correcto, y desafortunadamente donde este libro tiene más, ha dado más golpe y donde lo acepta más, especialmente es entre esos grupos que menos lo necesitan, y esos son las personas que de dinero, que están muy interesados en mantener su salud, en modificar su manera de su comportamiento para vivir una vida más saludable.
Pues bien, doctora Urdaneta, María Luisa Urdaneta, para aquellos que sí lo necesitan, que seguramente son muchos dentro de nuestra audiencia, díganos cómo obtener su libro, el libro de cocina, Deleites de la Cocina Mexicana, muy recomendable para los diabéticos.
Se puede llamar a un 1-800 number, que es la editorial de la Universidad de Texas en Austin, que fue la que imprimió el libro, y se llama al número 1-800-252-3206.
Repito. Bien, repitamos el número. Es la editorial de la Universidad de Texas en Austin.
Ajá.
Y el número es el 1-800-252-3206 para ordenar una copia del libro Deleites de la Cocina Mexicana. Precio razonable y además una magnífica inversión para todas aquellas familias que tengan pacientes diabéticos. La doctora María Luisa Urdaneta es autora de Deleites de la Cocina Mexicana, un libro de platillos mexicanos especialmente pensados con los diabéticos en mente. Muchísimas gracias, doctora Urdaneta, por su presencia en Línea Abierta.
Bueno, a la orden, señor Orozco.
Hasta luego.
Hasta luego.
A manera de colofón, espero que el recetario del que acabamos de hablar les sea de utilidad a fin de comer sano y mantener la diabetes bajo control. Para saber cuidarse, hay que saber qué comer, cuánto comer, cuándo comer. Eso es, en resumidas cuentas, la conclusión. Ojalá la plática le haya alborotado algunas ideas para el plan que sin duda tendrá usted en mente rumbo al año entrante. Un plan de alimentación saludable que, sumado a una vida en movimiento de caminatas o bailes o bicicleteo, pues le pueda reportar como feliz resultado al final del año el sentirse bien y a gusto con usted mismo. No está de más repetir aquí los consejos que nos dan los nutricionistas que trabajan con la gente que padece de diabetes. Para ellos, los especialistas nos recomiendan lo siguiente: aguas con los alimentos enlatados, las conservas, las carnes rojas altamente procesadas, aguas con los empaquetados que vienen hasta el copete de sales o de azúcares. Aguas con los paquetes que están rebosantes de harinas blancas, refinadas, procesadísimas, tales como el pan blanco y el arroz blanco. Aguas con las frituras y las comidas rápidas. Y ni hablar de esos menjurjes químicos que son las sodas o cualquier bebida repleta de colorantes y aditivos. En cambio, dele duro a los pescados, al caldo de parco es de lo dele duro a los pescados, el caldo de pargo es de lo mejor, y el salmón asado u horneado, muy rico en omega 3, o el pescado en ceviche. Dele duro a las hortalizas y verduras frescas y a los granos enteros, alimentos ricos en fibras, tales como frutas con cáscara, cereales integrales, los cuales deben ser ingeridos con moderación, pues aunque sean saludables, aportan también carbohidratos que, consumidos en exceso, pues pueden llegar a aumentar el azúcar en la sangre. Dele duro, amigo o amiga diabéticos, a los granos enteros, los frijolitos negros, los frijolitos bayos, las semillas de chía, ajonjolí, linaza, calabaza, nueces, almendras, los pistachos, nueces pecan, igualmente las papas y los plátanos, pero asados, ¿no? Colecitas asadas, espárragos asados. Cuestión de hacer un plan alimenticio, no sacrificar nada, solamente planear. Si eso hace, podrá salir de estas fiestas y convivios no solamente contento y satisfecho, sino más sano hacia el 2023. Por último, va una novedad, amigo o amiga oyente. La Asociación Americana de la Diabetes acaba de publicar y nos ha hecho llegar los nuevos estándares de cuidados para diabetes 2023, basados en lo último de la ciencia y encaminados a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Los estándares de cuidados 2023 incluyen lineamientos nuevos para el cuidado de gente con diabetes y prediabetes, inclusive el diagnóstico y el tratamiento de jóvenes y adultos con diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional, o modos de prevenirla o de retrasar la diabetes tipo 2, y terapias que pueden reducir complicaciones y mejorar las condiciones de salud. Repito, los nuevos estándares de la diabetes 2023 están listos. Búsquelos. Que pase estas fiestas en plena paz y alegría. Le deseamos Samuel Orozco y todos en el equipo de trabajo. Hasta la próxima.
Toda la gente se la toma sin pensarlo. Profesionistas y albañiles por igual. La coca siempre está presente en todos lados. Pa'l desayuno, pa' comer y pa' cenar. Los conductores del camión siempre la llevan. Hay un ladito por si le hace la calor.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.